saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 20 y cuyas voces ustedes ya han escuchado. Isabel Viana, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué dices?
Muy buenos días a todos.
¿Qué tipo de turismo queremos para nuestro país? La pregunta está picando y quien toma la iniciativa es Gonzalo Pérez de Castillo, porque creo que la inquietud venía de tu lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te hizo proponer este tema para hoy?
No, yo estuve con mi familia que vino a visitarme de Italia, mis dos nietos. Estuve en Punta Colorada, pasé muy tranquilo, bien. Pero estuve de visita en el este, en Punta del Este, un par de días, y estuve mirando también las cifras, ¿no? Este año 2009 vamos a terminar con 1.800.000 turistas, que es 5% más del 1.740.000, creo que tuvimos el año pasado. Ha venido más turismo, se ha gastado más dinero, uno mira este lugar, me estoy refiriendo específicamente a Punta del Este, que parece ser el punto de atracción del turismo uruguayo, y uno encuentra que en un país como el Uruguay, que procesa los cambios en forma muy lenta y donde cambios suceden, pero ciertamente no en forma radical, que elige a José Mujica como su líder, como su presidente, para guiar los destinos del país, uno entra en este lugar en donde todo cambia en una forma que parece incontrolable, ¿no? Parecería ser que el afán de atraer inversión extranjera, gente famosa, pasa por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Incluso de consideraciones que a todas luces, aparte de afectar absolutamente el paisaje urbanístico, ¿no? Porque Punta del Este ya, ¿no?, para quienes conocieron Punta del Este hace 40, 50 años, es otra cosa, digo, no es irreconocible. Da la sensación que todo esto está sucediendo con una fuerza incontrolable, como digo, y que es muy difícil de guiar, es muy difícil de orientar.
Ejemplos. ¿Dónde estuvo tu alarma? A ver.
No, mi alarma es general y desde hace muchos años, pero digo, no cabe duda que uno llega ahora a Punta del Este, entra, ve la Laguna del Diario y hay un edificio. El edificio en sí no es que sea feo, pero
la laguna está deteriorada.
La ubicación es monstruosa, la laguna está totalmente deteriorada, es la palabra, sí, por lo menos este año lo estaba, no sé si será permanente o espero que no. Entras a la barra de Maldonado, hay otro monstruo de cristal, ahí no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la característica de ese lugar. Pero lo que más me llama la atención, Emiliano, es primero, en un país donde los cambios se procesan en forma tan lenta, ¿cómo esto sucede en una forma en que parecería ser que nadie lo está ni dirigiendo ni mucho menos controlando? ¿Y a dónde va? Yo me pregunto, nosotros estamos diciendo, el turismo en el Uruguay es un éxito. Y yo me pregunto, ¿es un éxito? ¿Y cómo se mide este éxito? ¿Número de gente, número de plata, cantidades de vicios que estamos promocionando?
Isabel Viana conoce muy bien Punta del Este.
Es más, horrible tener que hablar cinco minutos de este tema.
Viví por allí buena parte del año, ¿no? hace años.
Más de 30.
Y no solamente viví, sino que has trabajado sobre Punta también, del Este y sus transformaciones.
Punta del Este, el departamento de Maldonado, Piriápolis,
Los Baleares. Cuando escuchás una apelación como esta que hace Gonzalo, ¿qué te surge?
Yo diría que la primera consideración es que el turismo es hoy en el mundo una de las actividades más dinámicas. O sea, es una de las actividades que está transformando, y yo diría transformando en algunos sentidos positivos. O sea, cuando el turismo llega a algún lado, demanda ciertas calidades que ayudan a mejorar infraestructuras locales. Incluso hay una transferencia de fondos hacia ciertos lados. Pero también es una actividad que literalmente consume los recursos turísticos, y sobre todo cuando se la maneja como un fenómeno de moda. O sea, en realidad la moda hoy te diría que está deslizándose muy rápidamente hacia Rocha. A ti te alarma la cantidad de gente en Punta del Este, que es un lugar que, mal que bien, y con cambios muy rápidos y muy constantes, sobre todo de parte del gobierno local, de los gobiernos locales sucesivos, se ha adecuado o ha intentado adecuarse a ese crecimiento, pero tú tenés de esta temporada, de la cifra, en Punta del Diablo, en un lugar donde actualmente, normalmente viven alrededor de 1,000 personas, con suerte, en este momento se estima que hay 25,000 personas. Y en los alrededores de La Paloma sucede algo por el estilo, y yo me pregunto cómo son las infraestructuras y las capacidades de servicio para recoger esa ola que tiene componentes extranjeros y tiene componentes locales que, digamos, como que buscan una cierta vuelta a no sé qué estado, porque realmente no es el estado natural de las playas, ni es el estado natural de la sociedad. Hay un gran hacinamiento, hay un nivel de convivencia curioso, por lo menos, ¿verdad? Hay carencias de todo tipo en las infraestructuras y corren las aguas hervidas entre tus pies. Ajá. Entonces, realmente, digo, en realidad yo creo que el fenómeno que debe preocuparnos es qué está pasando con playas como La Guada, donde está la movida de los chicos en este momento, también en la zona de Rocha, que, bueno, yo recuerdo con una cancha de fútbol marcada perpendicular al agua, y que en este momento es una playa que tendrá 10, 15 metros de ancho por obra y gracia de las obras destinadas a facilitar el acceso turístico. Entonces, digo, el manejo, la gestión territorial de los recursos territoriales a esas demandas que además son, digamos, atendidas por gobiernos de corto plazo que tienen que hacer obras. O sea, creo que lo más escandaloso que hemos vivido últimamente fue la ruptura del plan director existente de Punta del Este por una cantidad de excepciones dadas al final, no de este gobierno que termina ahora, sino del anterior, del gobierno de
la Intendencia. ¿Tú te refieres a las excepciones que implicaron la construcción de todas estas torres?
Implicaron la construcción de excepciones. Implicaron, digamos, el cambio de hecho de una cosa que era una ciudad bastante planificada. O sea, que en realidad Punta del Este desde, digamos, los 80, es una ciudad planificada, es una ciudad donde la altura ocurría en un determinado lugar, las alturas más bajas en otros, había una zona bosque, y esas decisiones de un intendente pueden modificar concretamente una construcción temporal importante.
Graciano, tú también conoces Punta del Este,
sí,
muy
sí,
de cerca.
Sí, hace unos años que durante por lo menos una parte del verano pasamos con mi familia por allí. Pero yo quería enfocarlo, si me permiten, desde otro ángulo, porque obviamente Isabel tiene muchas más credenciales que yo para opinar desde ese punto de vista, pero yo quería plantearlo desde otro ángulo. Es el siguiente: el turismo me da la impresión de que es la única y la más notoria actividad al alcance de que cualquier uruguayo pueda entender, que vincula al Uruguay con el mundo. Es decir, hay otras cuestiones un poco más sofisticadas que no están al alcance de todo el mundo: el movimiento de las exportaciones, el desarrollo de la informática.
El fútbol.
Bueno, al fútbol más o menos entendemos algo un poquito de los uruguayos, pero el turismo es el entronque del Uruguay con el mundo, y cada vez lo es más. Porque hasta hace un tiempo uno veía turistas, sobre todo argentinos, después empezaron los brasileños, después los paraguayos, y uno ahora ve turismo de todo el mundo. Entonces, y sobre todo europeo, y de mucho dinero, también norteamericano, canadiense. Entonces, el turismo pasa a ser la conexión del Uruguay con el resto del mundo. Una conexión que ocurre dentro de fronteras, no fuera. No ocurre también en las estadísticas, ocurre también en las cuentas nacionales, pero sobre todo ocurre en la sociedad, en la economía, ocurre en el ambiente, en el paisaje, en la geografía, y por eso nos impacta. ¿Pero por qué nos impacta? Porque el Uruguay viene de 80, 100 años de enclaustramiento. Cuando uno mira la historia uruguaya del siglo XX, desde el punto de vista económico, sobre todo, y cuando se interrumpió la inmigración en los años 50 más todavía, el Uruguay pasó a ser una especie de gran cárcel, donde estábamos todos nosotros, con la diferencia de otras cárceles en las cuales la gente se podía escapar del Uruguay, a diferencia de otros países en los cuales no te podés escapar. De Uruguay la gente se podía escapar y se fueron muchos. Entonces, el turismo nos llama a la realidad. Lo que plantea Gonzalo, lo que está pasando en la costa, es, digamos, la punta del iceberg de lo que va a terminar pasando con el Uruguay, cosas buenas y cosas no tan buenas, cuando termine de integrarse al mundo. El proceso, la lentitud de los cambios que apunta Gonzalo, es verdad, muchas veces lo ponemos como un defecto. Es decir, muchas veces decimos, por acá las cosas tienen que cambiar y no cambian. En el turismo están cambiando, ¿por qué? Porque el mundo está viendo el Uruguay, porque no podemos parar al mundo, porque no le podemos decir, señores, no entren, señores, acá no pueden hacer esto. Le podemos decir, acá hay que hacer 3 pisos, 5 pisos, 8 pisos.
Claro, claro.
Pero es el mundo que
se puede regular.
En Galápagos se hizo.
Pero está
en
Galápagos se hizo. La de los edificios tiene
en Costa Rica se hizo.
¿No? Pero la cosa está ahí, justamente. Pero la pregunta es, ¿quo vadis, como decían los romanos? ¿Dónde vamos?
Rosario, tú también estos días estuviste en Punta del Este y has estado haciendo algunos comentarios. Por el lado de donde anda Gonzalo.
Pero yo voy a sumarme además a la propuesta también de Graciano. Yo estoy convencida de que el turismo tiene que ser fomentado. Ahora me pregunto, ¿por qué no hay un criterio general sobre el turismo en el país? Yo creo que el turismo no puede ser Punta del Este. No puede tener esa concentración absurda que está matando la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué Colonia, con toda la extensión de costa, no es una opción de costa para toda la temporada fuera del verano? ¿Por qué no se ha logrado todavía que desde Nueva Palmira hasta, bueno, prácticamente todo el departamento de San José también tenga una propuesta turística interesante?
No,
no es cierto, no hay propuesta, no hay inversión, no hay riesgo. Hasta que viene un inversor argentino, descubre en Carmelo, que es una maravilla, y hace de...
Carmelo ya puesta.
Por eso digo, pero siempre estamos dependiendo, pero la política nacional debiera orientar esas inversiones con criterio de interés de país. Y yo creo que Rocha tiene todavía mucho por dar, y me pregunto, ¿por qué tiene que concentrarse todo alrededor y lo más cerca que puede de Punta del Este? ¿Por qué la Coronilla, que tiene toda una fenomenal infraestructura hotelera, no sale para adelante?
Por el canal Andreoni.
Pero ya se mejoró el canal Andreoni. Hoy por hoy tienen la mejor playa. No hay manera. No es cierto. Se crean paraísos, a partir de muy buenas promociones, de muy buenas inversiones, del fenomenal gusto que tienen los argentinos para plantear sus cosas, pero no siempre se contemplan que los intereses pueden perfectamente, de alguna forma, condicionar las dos cualidades. Es decir, nuestro interés en que sigan viniendo, porque tenemos un país maravilloso para mostrar, y porque además lo que hagan sea lo mejor para nosotros.
Pido la palabra.
Dale. Tú armaste este lío.
Sí.
Ahora.
No, es que a mí está bien. Está bien la discusión. Yo no es que discrepe con nada. Quiero precisar esto. A mí me parece que lo importante aquí es cómo nosotros controlamos. Yo no estoy en contra de que vengan los turistas al Uruguay. ¿Cómo voy a estar? Me parece que es una excelente posibilidad para el Uruguay. Es fuente de trabajo para muchísima gente. Pero en muchos países que son de clima templado, durante la época de invierno, los lugares están desiertos, igual que Punta del Este. Cuando llega una ola, yo qué sé, a Capri, parece que Capri vas en invierno, no hay nadie, vas en verano, no puedes caminar. De alguna forma, esos países que tienen más experiencia con estas cosas reciben el turismo, y el turismo de alguna forma se adapta, respeta, entra dentro de los parámetros, se contiene.
Eso se llama gestión.
Gestión. A mí la sensación que me da es que estas fuerzas así que caen sobre Punta del Este y alrededores revientan hasta la belleza natural, hasta el equilibrio ecológico que ahí existe, es decir, revienta todo. No sé cuánto tiempo va a durar. Estos edificios, yo tuve la experiencia de las islas del Caribe, algunas islas inglesas, que tuvieron en su momento un auge, o las American Virgin Islands, en un momento tuvieron
una
un
costa
auge
española.
Turismo brutal, pusieron hoteles encima de la playa. Con el tiempo estamos hablando de 30, 40, 50 años, no más, el hotel se deteriora, aparecen otras islas que son mejores, queda ahí una especie de esqueleto de ruido, y esa playa terminó para siempre. Construir esa playa tomó, yo qué sé, 10 millones de años, 10 mil millones de años, no saber. En 50 años la destruiste. Nosotros a Punta del Este, no sé en cuánto tiempo más, hay mucha gente extranjera que ya dice, ah sí, estuve en tu país, fui a Punta del Este, qué asco. Con lo divino que es el resto de la costa. Llegué a Punta del Este y me fui a la mañana siguiente. No podía aguantar esa jungla de cemento. Ya hay gente que está diciendo, yo ahí no quiero ir.
Claro, tú te estás refiriendo a la parte más céntrica de Punta del Este.
Claro,
a la punta, pero específicamente.
La punta es maravillosa.
Que es donde se están concentrando últimamente todas esas inversiones grandes, ¿no?
Claro, el faro y la punta siguen siendo. ¿Por qué? porque conservaron su carácter. La zona del puerto sigue siendo linda. ¿Por qué la gente se está tirando cada vez más lejos de Punta del Este? ¿Por qué José Ignacio hasta ahora, y no sé por cuánto tiempo, ha logrado mantener su encanto y todavía atrae lo más caro, lo más, digamos, el poder más alto adquisitivo? Porque mantiene calidades, evidentemente, sin afectar todavía, y no sé por cuánto tiempo. Exacto. El reclamo de la gente de la Juanita, sí, no tiene su razón de ser, ¿no?
Este año dicen que no se podía ni parquear en la
playa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque a mí este tema desde hace mucho tiempo me interesa, pero, digamos, desde varios ángulos. Uno de ellos tiene que ver con, digamos, la relación de estas sensaciones que a todos nos provoca, porque yo también podría compartir, y de hecho en el fondo comparto muchas de las cosas que ustedes dicen, pero a mí me gusta relacionarlo con la totalidad de digamos, de las ideas o de los sentimientos que uno tiene sobre todas las cosas. Entonces, cuando ustedes hablan de la del faro de Punta del Este, cuando ustedes hablan de José Ignacio y de lo lindo que es, que por supuesto, ¿quién se puede sustraer al encanto que tiene esa zona? Ustedes no se preguntan a veces, pero ¿y esto por qué tiene que estar reducido a unos pocos privilegiados que lo pueden disfrutar? Porque lo mismo pasó en Pocitos. Cuando hubo el auge de la propiedad horizontal, luego de la ley del 46 en Pocitos, la gente empezó a decir, ¡ay, qué horrible! Se caen las casas de Pocitos, ¡qué espantoso! ¿Cómo se pierde la fisonomía y el encanto del barrio? Lo cual es cierto. Pero al mismo tiempo, ¿cuánta más gente fue a vivir a Pocitos? ¿Cuánta más gente disfruta de ese encanto? Digamos, antes había una casa al lado de la otra y había un edificio. Donde vivía una familia, ahora vive 20 o
30 familias. No, Graciano, una salvedad.
No es más Pocitos, hermano. No, como me dijiste tú el otro día, no entendiste nada.
Lo que yo digo es...
Vos no podés matar Pocitos. No. Podés matar más gente, que más gente disfrute, sí, pero no matar el Pocito. Pocito
no es disfrute. ¿Y dónde está la democratización?
Perdón, la hubo y estuvo planeada. Perdón, Graciano. Pocitos estaba previsto que mantenía su primera fila y en la segunda recién aparecían los edificios. ¿Cuántos lugares se hubieran perdido? Muy pocos. Y hubiéramos ganado una playa con sol durante toda la tarde y además tendríamos las dos condiciones. Correcto. Los edificios en la segunda fila y la primera fila de casas como corresponde. Y ahí...
Yo pienso, por ejemplo, en estas grandes torres que se están construyendo en Punta del Este, en la zona de la Rambla y Roosevelt, ¿no? Lobos y otras, ¿no? Son varias, una al lado de la otra. Se discutió mucho cuando se estaban autorizando, ¿no?, estas excepciones. Por ejemplo, el tema de la altura, el tema de la sombra. Pero me parece que hay un factor que ahora está cobrando cuerpo, que es otro, que es la cantidad de gente. Claro. Si esos edificios son efectivamente un éxito, si todos se venden, si los apartamentos se venden y después se ocupan, ya está pasando hoy, cuando todavía no están plenamente terminados, un gigantesco amontonamiento de gente allí y en la playa enfrente.
Perdón,
en toda la
casi
zona,
una privatización de la playa, porque están las...
Pero cuando estos
Señor
edificios,
Presidente,
cuando
voy a reclamar edificios, el uso de la palabra.
Cuando estos edificios se completen, cuando todos ellos estén ocupados, cuando en enero, por ejemplo, tengan su capacidad colmada, ¿dónde va a ir toda esa gente? ¿A qué playa va a ir?
Sí, yo quisiera decir un par de cosas. La primera es que
la zona de playa de enfrente no va a dar. Está claro que esa no va a dar.
Estamos descubriendo algo que en el país existe y ha existido. O sea, quisiera decir que tenemos actividad turística organizada y regular, por ejemplo, desde que Piria instaló una ciudad turística en 1897 y construyó, habilitado en 1930, el hotel turístico más grande de América Latina en ese momento. O sea, en la historia del turismo en el Uruguay ha sido de una actividad llevada adelante por el sector privado, muy poco regulada por el Estado. En algunos momentos de oro, yo estaba mirando ayer algunas revistas de promoción de la Oficina Nacional de Turismo, que en el año 1949 estaba editando, 1950 estaba editando, era el 13º año de su producción y era una excelente revista con material enorme que se entregaba gratuitamente. En el 74 hicimos una ley nacional de turismo, después creamos un ministerio de turismo. Yo creo que eso que ustedes estaban mencionando tiene un nombre técnico que se llama capacidad de carga de un determinado lugar. Eso lo conocen muy bien en Costa Rica, por ejemplo, en que está establecida la capacidad de carga de ciertos lugares naturales como la costa, que está establecido la posibilidad de digamos, el uso de esos lugares regulado a la supervivencia del recurso natural, condicionado por la supervivencia del recurso natural. La capacidad de carga puede cambiar por razones tecnológicas, como ser la posibilidad de edificar en mejores condiciones o con mejores condiciones de saneamiento, pero los lugares admiten hasta cierta cantidad de gente y más no admiten sin deterioro. Y los deterioros son de muchos tipos, o sea, en la discontinuidad y responsabilidad de ciertas autorizaciones de uso, en los costos ambientales, o sea, los recursos se consumen, pero también se reconsume lo que decía Rosario, el recurso social, o sea, se pone de moda, deja de estar de moda, o como decía Graciano, se envejece un lugar, y tenemos el ejemplo de Piriápolis, o sea, Piriápolis, que a la muerte de Piria pasa a ser gestionado por el Estado, no ha tenido las renovaciones necesarias que sí han tenido, por ejemplo, Niza u otros balnearios. O sea, es, repito, una gestión con continuidad de medio y largo plazo que sepa ir adecuando los usos a las capacidades del sitio y a las tecnologías para no dañar.
Con un precio, Piriápolis hoy no tiene playa. Así que el descontrol en cuanto a la
pero
gestión...
Pero culpa la tuvo Piria.
Sí, es el control técnico. Piria, pero debió haber sido controlado. En una palabra, el recurso de Piriápolis, que para mí debe ser una de las playas de marco más hermoso del país, se perdió porque la acción privada no fue controlada debidamente por los técnicos.
La acción privada quizás en ese momento conocía poco las dinámicas costeras, pero por ejemplo, yo les puedo decir que abajo de Piriápolis hay 36 túneles, algunos de 3 metros por 3 metros, que encauzan todos los arroyitos que bajaban de la montaña y se vuelcan hoy a la playa. Y que las intervenciones, como la colocación de los espigones, por ejemplo, que realmente comprometen la playa, han sido no exactamente las más hábiles. Y que sí es posible hacer un uso turístico distinto de esa playa que ya está en esas condiciones.